que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esta oración ha sido orada durante siglos, pero muchas veces la hemos orado, la hemos dicho como una oración o como una fórmula mágica. Pero Jesús quiso enseñarnos verdades bíblicas, verdades con respecto a nuestra relación con Dios a través de esta oración. Así que las próximas semanas estaremos descubriendo estas verdades bíblicas. No te pierdas cada capítulo de esta serie, Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos.
Hasta lo más profundo de mi corazón. Esa mano póngala en su cabeza y dígale: Señor Jesús, llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Que tu palabra me enseñe, me instruya y me corrija. En el nombre de Jesús. Y todos decimos, denle otro fuerte aplauso al Señor. Amén. Pues estamos comenzando una serie, de hecho la comenzamos la semana pasada. Y le he titulado esta serie Padre Nuestro. Diga después de mí, Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro, como decía en el video, es una oración que se ha hecho por siglos, pero se ha hecho como una fórmula mágica, como una oración mágica. De hecho, hay en el último terremoto que hubo aquí en la Ciudad de México, subieron algunos videos y lo interesante es que como dos o tres de esos videos que tomaron ahí, cuando muchos de ellos, lo primero que empezaron a hacer fue orar, ¿sabe qué cree? El Padre Nuestro. Nunca iban a la iglesia, no sabían nada de Dios, pero Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La verdad es que el Padre Nuestro contiene unas verdades bíblicas, principios bíblicos con respecto a la oración que el Señor nos quiere enseñar. La semana pasada hablábamos de Padre Nuestro y vamos a estar cada semana estudiando una de las líneas. Y quiero que me acompañe, todos los versículos los voy a leer en la versión Reina Valera. Y vamos a ir a Mateo capítulo 6, versículo 9. Dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Diga después de mí, santificado, más fuerte, santificado sea tu nombre. Este es el título del mensaje el día de hoy, santificado sea tu nombre. Cuenta una historia que había una viejita que le gustaba mucho escuchar la radio cristiana y todas las noches antes de dormir la ponía y por las mañanas cuando se despertaba. Entonces esta viejita estaba pasando por una dificultad económica y en la radio estaban teniendo un tiempo para orar por las peticiones, por necesidades. Toma el teléfono, habla a la abuelita y dice: bueno, yo quiero pedir oración porque la verdad es que no tengo ni un solo peso y no trabajo, soy viuda, no tengo hijos y yo sé que el Señor es mi proveedor, así que quiero pedirles que me ayuden a orar para que el Señor provea para mí esta semana. Esta transmisión la estaba escuchando un brujo, un adorador de la muerte. Y la escucha y dice: voy a hacer algo, vamos a avergonzar al Dios de esos cristianos y a esa abuelita. Y este adorador de la muerte, medio brujo, santero, va y al otro día se va al supermercado, hace una despensa enorme y él hace un plan y dice: voy ahí y se lo va a llevar. Y cuando esa viejita pregunte quién le envió todo eso, le voy a decir que se lo envió la muerte, que se lo envió el diablo,
para que deje de creer en su Dios. Entonces hace una mega despensa, la sube a su carro, como ella había dejado todos sus datos, sabía dónde vivía, sube todas las cosas al carro y al otro día va y toc, 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 toca la puerta. La viejita ya estaba despierta, se despertaba muy temprano para orar. Abre la puerta y le dice: buenos días, señora, traigo una despensa para usted. Y la viejita se sorprende y dice: ¿en serio para mí? ¡Wow! Y le dice: ¿dónde la puedo poner? Ah, y lo invita a que pase y vea que bajaban bolsas y bolsas y bolsas. Y este hombre estaba diciendo: bueno, va a llegar un momento donde pregunten que quién le envió todo eso. Y cuando diga, va a decir que se lo envió el diablo, que se lo envió la muerte. Y bajaba una bolsa y la viejita nada más lo veía y estaba: gracias Dios, gracias, en su corazón. Y termina todas las bolsas, se desespera este hombre, le dice: bueno, pues ya me voy. Está a punto de cerrar la puerta a la abuelita y le pone el pie y le dice: pero espérese, ¿no va a preguntar quién le vio todo eso? Y le dice la abuelita: no me interesa saber, porque yo sé que cuando Dios da una orden, hasta el diablo obedece. Denle un fuerte aplauso al Señor. Cuando Dios da una orden, hasta el diablo paga la cuenta, ¿verdad? Y bueno, aunque es una historia, una anécdota, a medida de chiste, nos enseña que cuando Dios da una orden, hasta el diablo, la muerte, todos se tienen que cuadrar delante del Señor. Y el Padre Nuestro es una oración que muchas veces la oran como una fórmula mágica. Pero Dios no nos escucha porque decimos las palabras correctas, porque decimos las oraciones correctas. Dios nos escucha, como vimos la semana pasada, porque somos sus hijos y Él es nuestro Padre. Pero el mensaje hoy le he titulado: santificado sea tu nombre. Hace rato cantábamos un canto y decíamos: santo es el que vive, santo es el que reina. A ver, vamos a ver si se lo aprendió. Ay, ¿me das volumen aquí en el piano? A ver. Santo es el que vive, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro. Santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro. Santa es su sangre. A ver, una vez más, dígalo: santo es el que vive, santo es el que vive, santo en las alturas, santo en el pesebre. Santa es su sangre derramada en la cruz. Diga después de mí: santo, santo, santo. Y el mensaje es: santificado sea tu nombre. Su nombre es santo. El nombre del Señor es santo. Y la Biblia nos revela muchos de los nombres de Dios. Y no es que tengamos muchos dioses, tenemos un solo Dios en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero es un solo Dios. Pero en las Escrituras sería imposible que con un solo nombre se nos pudiera demostrar todos los atributos, todas las cualidades, todo lo que caracteriza a nuestro Dios. Por eso es que a través de cada uno de los nombres con los cuales Él se revela en las Escrituras, nos revelan parte de su carácter, parte de sus atributos, parte de su naturaleza. Y la Biblia registra más de 100 nombres del Señor. Yo solamente les voy a mencionar algunos. Por ejemplo, Elohim. Elohim es uno de los nombres del Señor que significa el supremo o el poderoso. Otro nombre con el cual el Señor se revela de los primeros es Yahvé o Yahweh. Es el nombre con el cual Dios se revela a Moisés. Y cuando Moisés le pregunta, ¿quién eres? Cuando Dios le habla a Moisés para que vaya a libertar a la gente de la esclavitud de Egipto, le va a decir, está bien, hago todo lo que me dices, pero cuando me pregunten que quién me envió, ¿quién les va a decir? ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Y el nombre con el que se revela Moisés es Yahweh o Yahvé, que significa yo soy el que soy. Es como Dios diciéndole, pues soy el que soy. Adonai significa Señor o amo. Abba, ¿alguien sabe qué significa Abba? Papá, padre, pero con ese aspecto de ternura, papi, papito. Otro nombre es Rafa, Jehová Rafa. ¿Alguien sabe cuál es el significado? Jehová Rafa significa el Señor que sana o el Señor es tu sanador. Otro nombre es Shalom o Jehová Shalom. El Señor es tu paz o el Señor es mi paz. Otro nombre es Jehová Roji con H o Roi. Significa el Señor es mi pastor. Jehová Shabaot, el Señor de los ejércitos. Algunas traducciones lo traducen también como el Señor Todopoderoso. Pero cuando se habla de Jehová Shabaot, está hablando de un guerrero fuerte. Como aquella canción que cantamos, le llaman guerrero, le llaman guerrero. Bueno, Shabaot tiene esa connotación del Señor de los ejércitos. Jehová Nisi significa el Señor es mi bandera o el Señor es mi estandarte. Otro nombre de los que más les gustan, hasta mucha gente lo pone ahí en sus negocios, Jehová Jireh, porque significa el Señor es mi proveedor o el Señor proveerá. El Elión significa el Altísimo, el Shaddai, el Todopoderoso. Y hay muchos más nombres como el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el pan de vida, la puerta, el camino, la verdad, la vida. Hay un montón de nombres con los cuales el Señor se revela. Y la oración del Padre Nuestro, Jesús la enseñó no como una oración que tendríamos que repetir, solamente aprendérnosla de memoria y estarla repitiendo como una fórmula mágica. Entonces, pastor, ¿es malo que yo ore o que recite el Padre Nuestro? No, lo que no es correcto es creer. Y el mismo Señor Jesús, versículos antes de enseñar el Padre Nuestro, le dice, hey, no oren como hacen los incrédulos que creen que solamente por repetir, o como dice la Nueva Traducción Viviente, creen que solamente por parlotear, creen que sus oraciones serán escuchadas. Dios no nos escucha porque no sabemos de memoria el Padre Nuestro. Más bien, el Padre Nuestro es como una línea para seguir. ¿Cómo es que nos tenemos que acercar al Señor? Y comienza primero acercándonos como hijos. Por eso comienza diciendo Padre Nuestro. Muchos se acercan al Señor pensando que son indignos, que son impuros. Y aunque es cierto, el Señor nos dice acércate porque yo soy tu Padre. Y te escucho no porque dices las palabras correctas, no porque eres santo, sino te escucho porque eres mi hijo. Pero continúa diciendo, santificado sea tu nombre. Hoy vamos a ver qué significa esta frase, santificado sea tu nombre. Es que cuando nos acercamos a Dios, nos tenemos que enfocar y acercarnos por quién es Dios, por quién es Él. Cuando decimos santificado sea tu nombre, estamos quitando el foco de nosotros mismos, estamos quitando la atención en nosotros mismos, porque normalmente estamos tan obsesionados, aun cuando nos acercamos a Dios, cuando nos acercamos en la oración, muchas veces nos enfocamos, nos obsesionamos tanto en lo que yo quiero, en lo que yo siento, en lo que yo deseo, en lo que yo anhelo. Entonces, pastor, ¿es malo decirle al Señor lo que quiero, lo que siento, lo que pienso? No, es correcto. Pero muchas veces nuestra oración solamente se enfoca en lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo opino. Y cuando dice la connotación, santificado sea tu nombre, es quitarnos de nosotros como el foco, lo que yo creo, lo que deseo. Porque cuando solamente nos enfocamos en eso, en nosotros mismos, nos empieza eso a alejar de la voluntad de Dios. Porque solamente nos enfocamos, yo opino, yo creo, yo deseo. Pero cuando nos acercamos a Él, santificado sea tu nombre, significa, no se trata de mí, Señor. No se trata de mí, sino se trata de ti, se trata de Él. No se trata de lo que yo quiero, se trata de lo que Él quiere para mi vida, para mi familia. Pero muchas veces nos enfocamos en lo que yo quiero para mi vida, lo que yo quiero para mi familia. Y santificado sea tu nombre significa no lo que yo quiero, sino lo que Él quiere. Y entonces nos cambia el enfoque y nos ayuda a ver a Dios. Ahora, santificado sea tu nombre, no se trata de pedirle al Señor que nos... No se está queriendo decir que nos haga más santos, aunque no es que sea malo pedirle al Señor que nos haga más santos, eso es correcto, pero eso va a venir más adelante, cuando dice, perdónanos nuestras deudas, así, eso viene más adelante. Más bien, cuando dice, santificado sea tu nombre, tiene que ver con que, no que yo sea más santo, sino que el nombre del Señor sea más santo para mí. Santificado sea tu nombre. Por ejemplo, Primera de Pedro capítulo 3 versículo 15. Tal vez este versículo me ayude a clarificar lo que quiero enseñar en este momento. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 15. Dice, en la versión Reina Valera, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Está diciendo el apóstol Pablo que tenemos que santificar a Dios o el nombre de Dios, el nombre del Señor en nuestros corazones. Lo que está diciendo aquí Pedro y lo que significa santificado sea tu nombre es que en nuestro corazón valoremos a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como el Elohim, Yahvé, Adonai, Rafa, Shalom, Roji, Shabaot. Santificar su nombre es valorar, es tener un asombro en nuestros corazones por quién es Él. Quitar el enfoque de nosotros mismos, lo que yo quiero, lo que siento, lo que opino, lo que yo deseo. Porque cuando nos acercamos al Señor en oración, no se trata tanto de lo que yo quiero, lo que opino, lo que deseo, sino lo que Él quiere, lo que Él quiere para mí. Y la oración me ayuda a conectarme a su voluntad. Santificado sea tu nombre. Es reconocer quién es Cristo con asombro, con reverencia. Ven, ven, Aarón, rápido. Ok, dice el apóstol Pedro, santificad a Dios el Señor en nuestros corazones. ¿Cómo es que yo puedo santificar el nombre del Señor en mi corazón? Es darle el peso, darle el valor, darle la importancia que Él tiene. Aunque Él es nuestro amigo, Él no deja de ser el Dios Todopoderoso. Aunque es nuestro Padre, Él sigue siendo el Dios que gobierna todo el universo. De hecho, Job creía que conocía profundamente a Dios. La Biblia dice que era un hombre recto, un hombre intachable, pero en un momento Satanás lo golpeó, lo zarandeó. Y aunque dice la Biblia que Job nunca añadió despropósito en todo lo que vivió Job, sí empezó a tener algunas dudas, y es normal. Y le empieza a hacer algunas preguntas a Dios. Unas preguntas tratando de entender por qué estaba pasando todo esto. Y llega un momento donde Dios le dice, a ver, ¿quieres hablarme? Te escucho. Estoy parafraseando, lo puede encontrar toda esta historia en el libro de Job. Y le empieza a hacer algunas preguntas, en algunas, hasta algunas cuestiones. Y Dios lo escucha y de repente le dice, ok, ¿dónde estabas tú cuando yo creé el universo? ¿Dónde estabas tú cuando yo le doy la orden al Leviatán para que se esconda, para que salga? ¿Dónde estabas tú cuando yo di la orden para que los cielos y la tierra fueron creados? Y le empieza a decir un montón de cosas donde le empieza a recordar la grandeza de quién es Dios. Y Job empieza a entender y más adelante dice, hablaba lo que no entendía, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es que Job empieza a santificar al nombre del Señor en su corazón porque quizás por algunos momentos había perdido el asombro. Y cuando dice que la oración Padre Nuestro, santificado sea tu nombre, es que nunca dejemos de reconocer el nombre de Dios, quién es Él, con asombro y con reverencia. Porque escuche bien, muchas veces damos más asombro, más reverencia a otros nombres que al nombre de Cristo. Muchos de nosotros tenemos personas, cosas que son más importantes en nuestra vida que Cristo mismo. Hay cosas que ocupan más nuestra mente, que nos asombran mucho más que Cristo. ¿Tienen ahí las imágenes? ¿Aarón? ¿Están listos? Ok. A ver. ¿Cómo se llama ese señor? ¿Las mujeres? ¿No? ¿A quién? ¿No? ¿Nada? A ver que le dijera, no, mi hermana, mi esposa pensaba que era yo, ¿verdad? Que le dijera, no, mi hermana reina, ese señor dice que en la tarde va a ir a comer a su casa. No, órale, qué chido. A ver otro, ¿tienes otro, Aarón? Ya quítalo porque me está viendo bien feo. ¿Tenemos otro? Ya les gustó y le dije, no me lo quites, ahí me lo dejas. ¿Cuál es el nombre de ese señor? Leonardo DiCaprio. ¿Y sabe usted que hay gente que se muere por él y con DiCaprio y ahora que el Titanic, ¿verdad? Ahora que salió de moda lo del Titanic, porque así se dice, ¿no? Aquí en Tultitlán, no es Titanic, es Titanic. Ya, otro. Hay gente que honra tanto el nombre, valora tanto el nombre de ese señor. Bueno, habían otros, pero ¿qué tal el nombre de Luis Miguel? Ahora que también está de moda, ¿no? Mira, con la mirada al horizonte. El nombre, hay gente, ahora que está de moda y que va a dar como 500 conciertos, ¿no? Carísimos, por cierto, dice, no, ya, dice Tani, ya los puse a 36 meses sin intereses. Gente que se muere y se desvía, ahora, que da tanto asombro al nombre de Luis Miguel. ¿Tienes otro? A ver, está viendo al horizonte. Te está viendo, Isma. Está viendo a ti. A ver, ¿cuál es el nombre de ese muchacho? No se hagan, si hay muchos de ustedes que... ¿Quién es? Justin Sierreño, ¿no? Luego lo buscan ahí en YouTube. Justin Bieber. Vi unos videos... De que iba a estar, creo que en Monterrey o en Coahuila, unas niñas ahí desmayándose, llorando porque no pudieron alcanzar boletos al concierto. Ahora, es malo, pastor, que pueda admirar a personas, que pueda admirar ciertos gente, y no solamente eso, sino políticos. Hay gente que se desvive, se muere por el viejito, ¿verdad? Por el viejito presidente de la nación, por políticos, por científicos, por cantantes, por músicos, por actores, actrices. Es malo, pastor, valorar, honrar, asombrarnos por cosas que han hecho personas. No precisamente. El problema es que hay cosas, personas o nombres que nos asombran más que el nombre de Cristo. Y ese es el problema. Esta oración, santificado sea tu nombre, nos ayuda a enfocar todo nuestro asombro no en Luis Miguel, no en Justin Bieber, no en DiCaprio, sino en el nombre de Jesús. No está bien y no es correcto que le demos a otras personas, a otras cosas, el lugar que Dios debe de tener en nuestras vidas y en nuestro corazón. Ayúdame, Isma. No es correcto. Por eso en la oración del Padre Nuestro es santificado sea tu nombre. Lo que está diciendo es que en nuestra vida no debe de haber otro nombre que tenga más peso, que tenga más valor, que nos llene de tanto asombro que el nombre de Jesús. Pero la verdad es que el nombre de Jesús se nos ha hecho tan cotidiano que hemos perdido el asombro. Cristo debería llamar mucho más nuestra atención, mucho más nuestro asombro, que personajes como los que acabamos de poner en las pantallas o muchos otros. Cristo, ¿cómo puedo santificar su nombre? ¿Cómo puedo santificar su nombre? Acompáñeme al Salmo 27, versículo 4. Salmo 27:4. Aquí está escribiendo este salmo David. Dice: una cosa he demandado a Jehová, ¿y esta qué? O sea, lo que está diciendo aquí David es: hay una cosa que es lo más importante para mí, y es la que me voy a enfocar en buscar, en la que voy a poner mis mejores momentos, mis mejores años, mis finanzas, mi pensamiento. Dice: hay una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. En lo que está diciendo David es que no hay nada que me importe más que esto. Y lo dice ahí adelante: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová. Para contemplar la hermosura de Jehová. ¿Cómo puedo yo santificar el nombre del Señor? Número uno, contemplando su hermosura. Diga después de mí: contemplando su hermosura. David está diciendo: no hay nada que sea más importante para mí, y nada en lo que me gaste más de toda mi vida, que estar en la casa de Dios, porque es ahí donde puedo contemplar su hermosura. Donde puedo decir: wow. Hay una historia de los discípulos, está en los evangelios, donde se suben los discípulos, se sube Jesús a la barca y emprenden un viaje, y de repente Jesús se duerme y cae una tormenta. ¿Recuerdan esa historia? Y los discípulos empiezan a desesperar y dicen: ¿dónde está Jesús? ¿Y dónde estaba Jesús? ¿Qué estaba haciendo? Estaba dormido. Y van y le dicen: háblale tú, despiértalo. Y van y le dicen: Jesús, ¿no te importa, no te interesa que perezcamos? Jesús se despierta, se para, se va a la orilla de la barca y ordena al cielo y a la tierra que se detengan. Da una orden Jesús. Le dice: cielo, mar, tormenta, deténganse. Dice la Biblia, en la historia de los evangelios, que cuando Jesús dio la orden, ¿qué pasó? Vino una gran bonanza. La tormenta se fue. Y los discípulos dijeron: ¡guau! Aunque ya llevaban tiempo caminando con Jesús, todavía no lo habían conocido, porque empiezan a decir: ¿quién es este? que aún los cielos y el mar que le obedecen. ¡Wow! En ese momento es como que se les abrieron y contemplaron la hermosura de Jesús. Dice: ¿quién es este? Habían ya caminado algunas semanas, quizás algunos meses con Jesús, pero no habían entendido, no habían contemplado la belleza de Jesús. Y es que muchas veces venimos a la iglesia, tenemos ya años de ser cristianos, pero hemos perdido el asombro de quién es Jesús. El Señor sanó de cáncer a una hermana. ¡Ah, órale, qué chido! ¡Wow! Jesús. Y perdemos el asombro. Pero David dice: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, porque ahí pueden contemplar su hermosura. Y es como Pedro diciendo: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¡Wow! Ese asombro es lo que usted y yo debemos de tener. Al Señor le encanta asombrarnos. Por eso David dice: lo único que pido, lo único que deseo es deleitarme, es disfrutar, es gozar la hermosura de quien es Dios. Necesitamos tomar tiempos para contemplar quién es Jesús. Y esa es una disciplina que debemos tomar o retomar, de por unos momentos de nuestro día ajetreado sentarnos y solamente contemplar, tomar unos momentos del día para pensar solamente en Jesús y decir: ¡wow! Contemplar su belleza. Sol. Y por unos momentos sentarnos y después de un día ajetreado poder mirar su hermosura. Y simplemente decirle quizás algo como: Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Oh, Jesús. Y cuando tú le cantas y le empiezas a contemplar su hermosura, ¿quién es este que proveyó cuando no tenía que comer? Wow, ¿quién es este cuando nadie sabía lo que estaba pasando en mi corazón? Vino una palabra, vino un mensaje, supe que era Dios. Wow. En la semana sentí mandarle un mensaje a un pastor, un amigo que ya tenía tiempo que no lo había visto, y solamente sentí escribirle: Dios es tu sanador, Dios está contigo, no dejes de hacer lo que Dios te mandó a hacer, Dios está contigo. Me dejó en visto, pero vi que lo publicó, hizo una publicación, porque en su, yo creo que se quedó, hasta se desmayó cuando le escribí eso, porque aunque me dejó en visto, después vi, mi esposa me dijo: ¿viste lo que publicó? Dije, yo pensé que me había ignorado. No, lo que pasó, y hizo una publicación así como: wow, ¿quién es este que conoce cómo me siento? Ya te vi, ya aquí. ¿Estás chateando o le estás enseñando el mensaje? Si se los puedes pasar ahí, aunque sea la captura de pantalla. Porque después pude entender que este pastor se quedó así como un pastor. Wow, Dios me conoce. Yo simplemente sentí en mi corazón mandarle ese mensaje. Tenía tiempo que no lo había visto, y cuando vi su foto ahí en la en el contacto de WhatsApp, sentí como una profunda tristeza. Sentí algo que era de parte de Dios y solamente le escribí eso. Ahorita si lo ponen, y él se quedó así como: wow. De hecho, es una publicación, no recuerdo bien lo que puso, pero fue: Dios me conoce. Y muchas veces perdemos, a veces tan fácil, el asombro de quién es Dios. Y a Dios le encanta sorprendernos, le encanta sorprendernos. Pero la verdad es que a veces como cristianos decimos, y hermanos, Dios sanó de leucemia a tal persona. Y, ah, órale, qué padre. Leucemia, cáncer. También hay, ayúdame a buscar la otra, la publicación, la de la pastora. ¿Tú sabes cuál es, no, Jackie? Miren, bueno, no sé si alcanza a ver bien, pero este es un pastor y escribe. Yo le mandé el mensaje, yo creo que se desmayó de la impresión, ya no me contestó nada, pero lo publicó y puso: mi mente tan cuadrada y humana, nunca alcanzaré a entender cómo obras, pero siempre me recuerdas tu propósito en mí. O sea, este pastor se quedó, creo que tal vez había perdido el asombro de quién era Dios. Y de repente, es lo único que le escribí, lo que sentí en mi corazón: Dios es tu sanador, oro por ti, amigo, solo quería decirte que el Señor está contigo, no dejes de hacer lo que Dios te ha llamado, no te equivocaste, Dios te llamó, sentí eso. Y vino, wow, ¿quién es este? ¿Has tenido una experiencia similar? ¿Quién es este que me conoce? Hace unas semanas, justamente el 10 de mayo, invitaron a mi esposa a predicar. ¿Ya se las pasaste este ya aquí? Si tienen la otra captura, el post completo, los voy a invitar a esos pastores para que los conozcan. Fíjense, se lo voy a leer. Les voy a contar el contexto. Invitaron a mi esposa, todavía quítalo porque si no, no le van a hacer caso, no me van a hacer caso a mí. Ahorita les invitaron a mi esposa a predicar, nos acompañó Jackie, mi suegra, yo. Sí, ¿verdad? Fue mi suegra. Y dirigieron la alabanza a unos pastores, no, nunca los habíamos visto, no los conocíamos. Nada más el pastor que nos invitó nos dijo: ah, mira, te los presento, ah, mucho gusto. Estuvieron dirigiendo la alabanza, nos gustó, nos ministró. Mi esposa predicó y cuando terminó de predicar, sintió de parte de Dios orar por ellos. Ellos se habían ido asentados hasta atrás y les dijimos: queremos orar por ustedes. Y parte de la oración, mi esposa sintió orar por ella, incluso poner su mano sobre su cuello. No los conocíamos, no sabíamos nada de ellos. Y nada más le dijo: sé sana en el nombre de Jesús. Y otras cosas que pasó. Justamente el día del funeral de mi mamá, el pastor que nos invitó estuvo el día de la incineración y nos dijo: ¿vieron lo que pasó? Y ahora sí, ponme el post. Escribió: hace algunos meses, ok, se los voy a leer completo. Escribió: hace algunos meses, para ser exacta, en el mes de febrero, me empecé a sentir muy mal, tenía mucho dolor en mi cuello, sentía que no podía levantarme y en algunas ocasiones sentía que me quemaba por dentro. Subí mucho de peso sin explicación aparente, el diagnóstico: hipotiroidismo. Al principio de este diagnóstico, la verdad que no me asusté, hasta que en un ultrasonido aparecieron aproximadamente 50 nódulos. Poquitos, ¿no? Y el doctor me dijo que no sabía si eran benignos, a la cual yo, aún sabiendo lo que la palabra de Dios dice acerca de mi sanidad, me asusté mucho. Ahora, quien está redactando esto es una pastora, ya que cada día el dolor, la sudoración nocturna, la caída de mi cabello aumentaba. Había días en los cuales me desmayaba y no podía estar más que con analgésicos y muy fuertes. Yo preguntaba y buscaba una respuesta, ya que no era yo, con tanto dolor y tanta incertidumbre, seguir mis estudios y en mi vida seguía viéndose alterada por eso. La pregunta es: ¿cáncer? Estaba en mí todo el tiempo, pero aún no declaraba nada porque no era nada seguro. Había días en los que le pedí a Dios que me permitiera seguir sirviéndole y estar con mi familia. A principios de mayo nos invitaron a participar en un evento el Día de las Madres en la iglesia Camino de Vida, con nuestros amigos los pastores Jonathan y Claudia Valdés. Recuerdo que ese día yo me sentía muy mal, pero mi oración era: Señor, solamente déjame servirte. Después de escuchar una palabra poderosa a cargo de una sierva de Dios que nunca había visto, mi esposa, y que no me conocía, ella pidió que pasáramos como familia porque quería orar por nosotros. Ella puso sus manos sobre mi cuello y me dijo estas palabras de parte de Dios: sé sana en el nombre de Jesús. En ese momento Dios empezó a obrar y también me dijo, tú seguirás viendo esta obra conforme sigas adorando. A partir de ese día, mi dolor disminuyó y empecé a tener una mejoría. Días adelante tuve un ultrasonido en el hospital general y el médico radiólogo me dijo que mi cuello y mi tiroides estaban completamente limpios, de un tamaño normal, y que mis estudios habían salido como una mujer que tiene la tiroides sana. Sé que poco a poco voy a regresar a la normalidad, que la verdad a estas alturas es lo de menos. Solo puedo darle la gloria a mi Dios, porque Él siempre cumple sus promesas. Gracias a todos los que oraron por mí, Dios nunca falla. Y, wow, ¿quién es este que aún los cielos, el mar, le obedece? Y así podría contarles otros testimonios. Pero es que a veces pasamos la vida tan de rápido que se nos olvida detenernos y decir, contemplar su belleza, contemplar su hermosura, tomar unos minutos en el día y decirle, Cristo, yo te amo. Puede levantar sus manitas y decírselo, Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús, Jesús. Y no sé dónde estuviera, y no sé dónde estuviera, si yo a ti no te tuviera. Si no hubiera conocido al Dios que me ama. Wow, ¿quién es este que el cielo y el mar le obedece? Denle un fuerte aplauso al Señor. Aquí, y por el don de discernimiento de espíritus y de palabra de ciencia, aquí hay más, por lo menos una persona que ha puesto en duda, ¿será que el poder de Dios sea tan grande como lo mencionan? He visto que el poder de la muerte es fuerte, he visto que el poder de la brujería es grande. He visto que el poder de la santería tiene poder. ¿Será que el poder de Dios sea más fuerte? Si tú eres esa persona, los próximos días vas a decir, wow, ¿quién es este? Porque no hay otro nombre, no hay poder más grande. Ni la muerte. La Biblia dice, oh, ¿dónde está muerte tu sepulcro? ¿Dónde está muerte tu aguijón? Sorbida es la muerte en victoria. Cristo venció la muerte. Santificado sea tu nombre. Significa que no hay otro nombre dado a los cielos que sea más grande, más fuerte, más poderoso. Y hay momentos donde te tienes que sentar y el Señor te va a asombrar y vas a decir, wow, ¿quién es este que aunque nadie sabía, Él sí me conocía? Sabía cuál era mi dolencia. Sabía cuáles eran mis preguntas. Contemplar a Jesús y tomar unos minutos del día para pensar solamente en Él. Segunda cosa, ¿cómo puedo santificar su nombre? Salmo 115, versículo 1. Ahora, los testimonios que les estoy contando no es para decir, wow, ah, qué chidos pastores tiene, no, 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 porque mi esposa y yo no sanamos a nadie, ni somos videntes, ni nada, simplemente somos siervos de Dios, pero el que hace todo es el Señor, y lo puede hacer a través de ustedes también, pero aquí lo importante es que el Señor, como es el pastor que le dije, después sí me contestó y me dijo, venía saliendo del endocrinólogo cuando me mandaste ese mensaje. Y yo le dije, perdone mi ignorancia, doctora, le dije a mi esposa, ¿qué rayos es el endocrinólogo? Y ya me explicó mi ignorancia. Y dije, wow. Y no wow por quien sea yo, siervos inútiles somos, sino como Dios nos conoce, que aún hasta las burras utiliza, ¿no? Acá hay uno. Sí, después sí me contestó el pastor y me dijo, venía saliendo del endocrinólogo con un montón de problemas, después ya me escribió de la diabetes, con un montón de dudas si debía seguir siendo pastor. Me comentó que tuvo una situación bien dura, bueno, sí me lo había comentado antes, bien dura en la familia, un montón de cosas. Y se quedó, wow. Ahí luego se los compartes, Jackie, para que vean que no es cholo. Pero no se lo estoy diciendo como, ay, no, qué fregón es el pastor o la pastora. Dios usa hasta los... La Biblia dice que si nosotros no hablamos, las piedras hablarían. Lo que quiero aquí enfatizar es que, wow, ¿quién es este hombre? Que el cielo y el mar le obedecen. ¿Sí me va siguiendo? Salmo 115, versículo 1. No a nosotros, oh Jehová. No a nosotros, sino a tu nombre da gloria, o tu nombre sea dada la gloria. Había un canto que decía, a tu nombre sea dada la gloria, a tu nombre sea dada la gloria, no a nosotros. Bueno, algo así. No solamente es asombrarnos y solamente decirnos wow, sino a una vez que quedé asombrado por quién es Él, adorarlo por quién es Él. No solamente me asombro y lo adoro. No solamente por lo que Él ha hecho o lo que está haciendo, porque no, normalmente nos acostumbramos a adorarlo por lo que Él ha hecho o lo que está haciendo. Y son milagros y son cosas buenas, entonces te adoro. Pero no solamente adorarlo por lo que Él ha hecho, sino adorarlo por quién es Él. ¿Y quién es Él? Él es Jehová Rafa, nuestro sanador. Él es Jehová Jireh, nuestro proveedor. Él es el Shaddai, el Todopoderoso. Él es el Shabaoth, el Dios de los ejércitos. A su nombre damos toda la gloria, no a nosotros. Job capítulo 1, versículo 21. Hace rato que lo estaba mencionando. Job 1:21. Job era un hombre recto, un hombre que amaba a Dios con todo su corazón. Era próspero. Dice la Biblia que Job era un hombre rico, era un hombre muy próspero. Pero un día, después de mí, un día el diablo lo atacó. Un día Satanás lo atacó, lo golpeó. ¿Y sabes qué perdió Lot? Todo. Casi todo. Lo único que no perdió Lot fue su vida, porque hasta la salud perdió, y fue su esposa. Pero su esposa no le ayudó mucho, porque su esposa, al ver que empezó a perder sus pertenencias, empezó a perder su dinero, empezó a perder sus hijos, sus criados, su salud la empezó a perder, empezó a perder sus amigos. Lo único que no perdió fue su esposa. Su esposa, al ver esto, le dice, ¿sabes qué? Deberías ya renegar, deberías maldecir a tu Dios y muérete mejor. Y Job, teniendo tantas cosas, llega un momento que se quedó con nada. Se quedó con nada. Y aunque las circunstancias de Job eran negativas, la perspectiva que tenía Job de quién era Dios no cambió. Aquí está una enseñanza bien importante, porque aunque Job se quedó con la nada, se quedó con nada, su perspectiva que él tenía de quién era Dios no cambió. Y él escribe aquí en Job capítulo 1, versículo 21. Bueno, no Job, porque Job no fue el que escribió el libro, pero el escritor del libro de Job puso sobre él. Job capítulo 1, versículo 21 dice: y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, ¿y Jehová qué? Jehová dio, ¿y Jehová qué? Sea el nombre de Jehová bendito, cuando me dé y cuando me quite, cuando las circunstancias sean positivas o cuando sean negativas. Y aunque vivió momentos donde se quedó joven en la nada, vio circunstancias bien negativas, la perspectiva que tenía Job de quién era Dios no cambió. Aunque el Señor no le plació regalarme un día más de vida a mi mamá, se los digo con toda honestidad, mi perspectiva de quién es Dios no cambia y no ha cambiado y no cambiará. Job dijo: Jehová dio, Jehová quitó, voy a seguir santificando su nombre. Santificado sea tu nombre, porque le adoro. Y me llenó de tanto asombro cuando Dios hizo ese milagro increíble en la vida de mi mamá. O sea, volvió de un coma, volvió a estar 100% consciente, a tener movilidad, y adoré a Dios con todo mi... Y dije: wow, ¿quién es este que logró esto? Pero también adoramos a Dios cuando el Señor le plació llevárselo, porque Jehová dio y Jehová quitó. Y dice la Biblia más adelante que Job no halló, no le asignó despropósito alguno en todo lo que él pasó. Es decir, que Job sabía, la perspectiva en la vida de Job de quién era Dios no cambió. Le iba bien o le iba mal, fueran las circunstancias positivas o negativas. Y aunque sus circunstancias en ese momento fueron muy negativas, la perspectiva de quién era Dios no había cambiado. Y la verdad es que hay momentos donde no entiendes lo que está pasando. En estos momentos Job no entendía lo que estaba pasando. Hay momentos donde usted y yo no entendemos lo que está pasando, lo que está ocurriendo. Pero en medio de todas esas situaciones que empiezan a estar en caos, sigue santificando el nombre de Dios. Adóralo cuando tienes todo, pero adóralo cuando no tienes nada o cuando has perdido casi todo. Y decirlo es muy fácil, pero hacerlo cuesta y es un sacrificio. Entonces, ¿cómo puedo santificar su nombre? Número uno, contemplando su hermosura. Número dos, adóralo por quien es Él. Y número tres, exponiéndonos al brillo de su gloria. Cierre sus ojitos.
Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome y sanando mi ser.
Puede levantar sus manos así sentadito como está, decirle:
hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome y sanando mi ser,
mi espíritu y mi alma.
Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo.
Mi vida nunca más.
Mi vida nunca más será igual.
Mi espíritu
y mi alma se están llenando con con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será.
Tengo un punto más. Míreme por unos momentos más. Exponiéndonos al brillo de su gloria. Éxodo capítulo 34, versículo 29. Dice, en la versión Reina Valera, Éxodo 34, 29. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano. Haga una pausa. Hace rato cantábamos el canto, ¿verdad? A la montaña más santa yo sube. Y hacía referencia ese canto a Moisés cuando subió al monte Sinaí. Y estando en el monte Sinaí quedó expuesto al brillo de la gloria de Dios. Moisés era un hombre iracundo. Es un hombre que en un arrebato de enojo no solamente cacheteó a uno, sino que mató a un hombre. ¿Qué tan iracundo podía ser alguien que en un arrebato de ira lo mata? Bueno, pasa el tiempo. Moisés sube al monte Sinaí. Le pide al Señor: déjame ver tu gloria. Muéstrame tu gloria. Y se expone al brillo de la gloria de Dios. Va bajando y ocurre esto nuevamente. Éxodo 34, 29. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés, fíjese bien, eso es para que diga wow, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. ¿Qué le pasó a su rostro? Resplandecía. Porque se expuso al brillo de la gloria de Dios. Más adelante vemos en Números capítulo 12, versículo 3. No lo busque, pero dice: y Moisés se convirtió en el hombre más manso de toda la tierra. ¿Qué provocó que un hombre iracundo, un hombre tartamudo, que en un arrebato de ira mata a un egipcio? Después Dios dice: este es el hombre más manso, más noble de toda la tierra. Es que se expuso al brillo de la gloria de Dios. Hay una historia, quiero terminar con dos historias rápidamente. Lucas 18, 18. Lucas 18, 18 dice: un hombre principal le preguntó diciendo: maestro bueno, diga después de mí, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Era un hombre rico. Se acerca con Jesús y le dice: maestro, ¿qué? Y tiene una pregunta. La pregunta en la cual quería encontrar respuesta el hombre rico es: ¿qué haré? ¿Qué debo de hacer para tener la vida eterna? Y Jesús le contesta, le dice, Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo eso lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. ¿Aún te falta qué? Una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Le hace la invitación para ser uno de los seguidores de Jesús, que era una invitación que a muy pocas personas Jesús le hizo. Muy pocas, contadas. De hecho, el gadareno, cuando lo libera, el gadareno va y todo medio con sus demonios le dice: déjame seguirte. Entonces de repente le cambiaba la voz, ¿no? Jesús, déjame seguirte. Porque estaba ahí en proceso de liberación. Y Jesús le dice: no, 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 no. regrésate allá a tu ciudad y háblales y diles todo lo que has visto. Pero este hombre sí le dice, sígueme, nada más te falta una cosa, vende todo lo que tienes. Dice, versículo 23, entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. ¿Qué te quiero decir con esto? Este hombre veía sus posesiones como más valiosas que Cristo. ¿Sí me va siguiendo? O sea, para este hombre, lo que él tenía era más valioso que Cristo. No lo valía. No valía perder sus posesiones por seguir a Cristo. Solamente, pero ¿cómo se acerca? ¿Maestro qué? Veía a Jesús solamente como un maestro qué, pero no como el Señor, no como alguien de tanto valor. Lo veía como un maestro bueno, pero no lo veía como un Dios bueno. Ahora hay otra historia. Y en la clase de los niños, este te lo sabrás tú muy bien, Shell, pero había una canción que decía, Zaqueo era un pequeñito así que vivía en Jericó. Y cuando Jesús pasó por ahí a su casa, Zaqueo, Zaqueo, porque a tu casa voy a... ¿Y te la sabes? Vamos a leer la historia. Lucas 19:1. Aquí estaba cantando el pastor, no tengo idea. Bueno, acá está la historia. Lucas 19:1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, diga después de mí, Zaqueo, un varón llamado ¿cómo? Que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Vamos a hacer una pausa. Zaqueo era dos cosas. Era jefe de los publicanos y aparte ¿qué era? Ahora, Zaqueo era un extorsionador. Aunque era judío, trabajaba para los romanos y extorsionaba, robaba. Zaqueo era una especie como, era como el Chapo y el SAT al mismo tiempo, porque era el que les cobraba los impuestos, pero al mismo tiempo le robaba, era un ratero. Entonces era una mezcla como entre el Chapo y Hacienda, una mezcla. Sí, me va entendiendo más o menos quién era Zaqueo. Y procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante de él, subió a un árbol sicómoro para verle, porque Jesús había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Wow, ¿quién es este que puede voltearme a mirar siendo un ladrón, siendo un extorsionador? Y está ahí, se sube ahí entre una multitud, pero Jesús alza su mirada y le dice, Zaqueo, bájate, voy a ir a tu casa. El Dios de los ejércitos de Israel, el Alfa y el Omega, el Todopoderoso, le está diciendo a un extorsionador, a un ladrón, a un ratero, voy a ir a tu casa. Dice, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Este hombre, Zaqueo, ladrón, extorsionador, él sabía, había escuchado de quién era Jesús. Jesús le dice, voy a ir a tu casa, me vas a preparar unos tacos de bistec con longaniza, unos campechanos. Esos al rato van a estar allá afuera, es verdad. Y empiezan a tener una plática, una conversación. Y afuera todos están murmurando y dijeron, ¿viste? ¿Viste con quién entró Jesús? Entró ahí con, con Zaqueo, que era una mezcla entre un extorsionador, un narco y hacienda, porque cobraba impuestos, pero mientras les cobraba impuestos le robaba. Y dice entonces él, descendiendo a prisa, le recibió con gozo. Versículo 7. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Y están teniendo una plática, y yo me imagino que mientras estaban teniendo esa plática, Zaqueo lo escuchaba hablar y decía: wow, ¿quién es este hombre? ¿O no se acuerdan cuando Pedro dijo, cuando Jesús les dice: ustedes también se quieren ir? Y Pedro le dice: no, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Esto me da a entender que cuando Jesús hablaba, las palabras que salían de su boca eran vida eterna. Entonces, en esa plática que está teniendo Zaqueo y está escuchando hablar a Jesús, palabras de vida eterna estaban saliendo de su boca, y Zaqueo se estaba exponiendo ante el brillo de la gloria de Dios y estaba quedando impresionado. Vida eterna. Y de repente dice aquí en el versículo 8, entonces Zaqueo, puesto de pie, de repente Zaqueo interrumpe la plática, porque seguramente mientras platicaban, Zaqueo se dejó deslumbrar por las palabras de Jesús. La gloria del brillo de Dios llenó la casa de ese hombre. Se levanta, interrumpe y dice: entonces Zaqueo, puesto de pie, le dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a tu casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Ahora, algo bien interesante: Zaqueo no le preguntó nada a Jesús como el hombre rico. Quiero que empecemos a hacer esa comparación: la historia del hombre rico y la de Zaqueo. El hombre rico le hace una pregunta a Jesús: ¿qué haré para ganar la vida eterna? Jesús le da una respuesta y le pide algo. Zaqueo no le pregunta nada a Jesús. Zaqueo solamente acepta recibir a Jesús en su casa. Y mientras Jesús, él está escuchando esas palabras de vida eterna, Zaqueo, mientras todo su ser se empezaba a revolucionar, se expuso ante el brillo de la gloria de Dios, seguramente tantas veces: wow, ¿quién es este hombre? Había escuchado de él, como Job dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. De repente se levanta y le dice: la mitad de mis bienes doy a los pobres, y a los que les he robado se los voy a devolver cuatro veces. Jesús nunca le pidió nada. Nunca le pidió nada. Pero es que cuando te expones ante el brillo de la gloria de Dios, te quedas: wow, ¿quién es este hombre? Jesús no le pidió nada a Zaqueo. Ni Zaqueo le preguntó qué debía hacer, a diferencia del hombre rico. Zaqueo era un pecador que el Santo, el Dios de los ejércitos de Israel, entró a su casa, y al verlo, al contemplar su hermosura, al exponerse al brillo de su gloria, empezó a ser transformado. Y Jesús no le pidió nada, y él dio un salto y dijo: la mitad de mis bienes se lo voy a dar a los pobres, porque sé cuál es mi condición. Y a los que les he robado se los voy a devolver cuatro veces, porque nada vale más que la hermosura de Cristo. Hay muchos cristianos como el joven rico. Pero por eso a Zaqueo Jesús le dice: hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy ha venido la vida eterna a tu casa. Lo que no logró el joven rico. Porque muchos cristianos estamos como el joven rico: ¿qué debo hacer para que Dios me dé? Tal vez debo de ir más a la iglesia para que entonces Dios conceda lo que le estoy pidiendo. Pero lo único que Jesús nos pide es: ponme en primer lugar en tu vida, ponme en el centro de tu corazón, santifica mi nombre en tu corazón, y todo quizás lo que habías luchado, lo que habías estado tratando de dejar. Cuando nos exponemos ante el brillo de la gloria de Dios, empieza a ser transformado. Quiero invitarle a que nos pongamos de pie, por favor. Ya estamos terminando. Póngase de pie. Santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre significa que nada tendrá más valor, nada tendrá más asombro que el nombre de Jesús en mi vida. Y todo comienza entregando mi vida a Cristo, como Zaqueo. Zaqueo no invitó a Jesús a su casa. Jesús le dijo: bájate porque voy a entrar a tu casa. Y hoy el Señor te dice: voy a entrar a tu casa. El Santo de Israel, el que venció a la muerte, el Dios Todopoderoso, quiere entrar, habitar en nuestros hogares y que podamos contemplar su hermosura, podamos adorarle por quien es Él y exponernos ante el brillo de la gloria de Dios. Algo está cayendo aquí. Levante sus manitas en alto. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Mis manos levantaré. Y su gloria tocaré. Y su gloria tocaré. Una vez más, si me ayuda el equipo de alabanza, los músicos, algo está cayendo. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Y su gloria tocaré. Y su gloria tocaré. Está cayendo. Está cayendo. Su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo su gloria. Está cayendo. Sanando heridas. Todo empieza, Lore, ¿verdad? ¿Te llamas? Todo empieza entregando nuestra vida a Cristo. Zaqueo no invitó a Cristo a su casa. Zaqueo dijo: wow, ¿quién es este hombre? Y ese hombre es Jesús, que hoy te está diciendo: baja de ahí que voy a entrar a tu casa. Apocalipsis dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré con él, estaré con él, cenaré con él y él conmigo. Y todo comienza entregando nuestra vida a Cristo y permitir que Él venga a cambiar lo que yo no he podido cambiar. Así que quisiera hacerles, y principalmente que nos visitas por primera vez, la Biblia dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Te gustaría permitir que Jesús entrara a tu hogar? ¿Qué les parece si podemos levantar nuestras manos? Y si tú el día de hoy dices, yo necesito que Cristo entre a mi casa, entre a mi hogar, entre a mi familia, quiero dejarme deslumbrar por el poder que hay en el Dios de los ejércitos, en el poderoso de Israel, en el que venció a la muerte. No solamente con tus manos en alto, sino repite esta oración después de mí y dile: Jesús, creo en ti. Creo que moriste por mí y al tercer día resucitaste. Entra a mi vida, entra a mi casa, ven a mi hogar, asómbrame, muéstrame tu gloria, dame la vida eterna que solo tú me puedes dar. Creo en ti, Jesús. Hoy te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Dame la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Está cayendo. Está cayendo. Su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído. Su gloria.